Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 14, hora menos en Canarias, para lo que nos queda de programa, que es bastante. Y como vienen curvas, Gemita, lo mejor es ir seguro, ¿verdad?
Y ir seguro con Berti, siempre con nosotros en el partidazo, querido Joseba. Y además vamos a recordar a todos los oyentes, además de sentirnos seguros con ellos, lo bien que nos cuidan y la cantidad de dinero y tiempo que hacen que nos ahorremos. Y voy a poner un ejemplo. Ahora tienes tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros al año. Una pasada. Tu seguro de coche desde solo 180 euros. Pero es que aún hay más, porque en Berti se adelantan a la Navidad y te han preparado un regalazo. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Así que entra ya en berti.es, porque encima todas las gestiones las haces desde el móvil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Enseguida vamos a Qatar.
Joseba Larrañaga.
Ahí estoy.
El partidazo de COPE.
Como tiene que ser. Digo que enseguida nos vamos a Qatar para conocer la última hora de los dos contendientes en la final, pero teníamos una conversación pendiente con el ex seleccionador ya de Bélgica, con Roberto Martínez. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, todo muy bien. A un seleccionador, ¿eh? Hasta el 31 de diciembre me puedes llamar seleccionador.
Ah, pues hablamos, voy a empezar otra vez. 12 y cuarto, hora menos en Canarias, vamos a hablar con el todavía seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez. Roberto, ¿dónde para? ¿Dónde está su casa?
Ahora en Bélgica. Llevamos ya 6 años y medio en una localidad muy pequeñita que se llama Waterloo, y aún trabajando un poquito, dejando todo preparado para el próximo inquilino en la casa del fútbol belga.
¿Y a partir del 31 de diciembre a dónde se va a vivir?
Bueno, de momento nos quedaremos, las niñas están muy contentas en el colegio de momento, y pues terminaremos el curso académico. La idea es terminar hasta junio. Aunque ahora pues tenemos las Navidades y, como sabes bien, hay que disfrutarlas, y las lo haremos en Inglaterra y en España.
Claro que
para,
sí.
Para satisfacer todas las partes de la familia.
Así es, así es. ¿Ha visto todos los partidos después de la eliminación, los partidos del Mundial o no?
No todos. Solo algunos específicos.
Luego le pregunto por la final, pero Bélgica, ¿con qué sensación se fue del Mundial?
Bueno, pues una la realidad, una gran decepción, porque nosotros, pues aunque ha sido un grupo que estaba un poquito escondido, porque claro, tener dos semifinalistas en el grupo, pues no lo esperábamos. La verdad que nos ha sorprendido muchísimo Marruecos, la capacidad que tuvo, la capacidad competitiva, de la manera que hizo el Mundial suyo, porque los partidos, yo nunca he disputado un partido a nivel internacional con el ambiente de fuerza y de intensidad del público marroquí que se apoderó de las gradas en Qatar, y luego pues de una selección como la croata que conocíamos bien, y pues los márgenes son muy pequeñitos, y que el balón dé en el palo y entre o no entre, la verdad que nos costó la clasificación. Con 4 puntos no hubo suficiente para pasar de ronda, y eso es una gran decepción futbolística.
Roberto, ¿tienen la sensación de que esta generación... Partimos de la base que de ganar un título, una Eurocopa o un Mundial, es tremendamente difícil. Eso, por supuesto, está por encima de todo. Pero todos pensamos que esta generación sí podía haber ganado algo. ¿Se va con cierta sensación de frustración por no haber ganado una Eurocopa o un Mundial?
Bueno, yo creo que frustración es cuando no intentas ganarlo. Yo creo que el sentimiento es que lo hemos dado todo, hemos crecido muchísimo en 6 años y medio. Cuando llegué en el 2016, el máximo, digamos que el jugador que tenía el máximo número de internacionalidades era Jan Koelemans, con 86 nacionalidades. Y ahora ya tenemos 8 jugadores que han pasado las 100 internacionalidades. Entonces ha habido un grupo, una generación muy comprometida, de un talento excepcional, que es muy difícil que se pueda acumular, y a partir de ahí pues la selección ha dado una gran consistencia, ha sido 4 años consecutivos número uno del mundo, un país de 11 millones de habitantes, y sí que es verdad pues que ganamos 6 partidos en el Mundial del 2018, nos dio la medalla de bronce, en la Eurocopa ganamos 4 partidos y perdimos contra los campeones, contra Italia, después de derrotar a los campeones de Europa. Entonces ha habido momentos muy buenos, muy bonitos, pero la verdad que nos hemos quedado a las puertas de ganar un título que yo creo que esta generación se merecía, aunque no te vas con la frustración, porque lo hemos intentado. Ha sido una selección que ha jugado de cara, que ha jugado tomando riesgos, con fútbol ofensivo. Entonces, cuando haces eso, pues te vas con la satisfacción de haberlo intentado.
¿Es verdad que le ofrecieron la ampliación de contrato antes del Mundial?
Sí, sí, es verdad, y yo creo que la dificultad que he tenido en los últimos 6 años y medio es el entender cuándo puede terminar un ciclo. Y para un entrenador siempre es difícil. Parece que siempre dejas el proyecto a medias, siempre puedes salir antes de una gran cita, y yo creo que este era un momento... De la manera que ha salido parece que es debido a los resultados, y no es así. Puedo decir que antes del Mundial sabía que ganándolo o sin pasar de la fase de grupos, el ciclo había terminado, por muchos motivos. Pero yo creo que es una forma de poder terminar un trabajo, poderte despedir de todo el mundo, estar muy orgulloso del trabajo que se ha hecho y dejar pues ahora la oportunidad que al próximo entrenador que llegue pueda empujar este proyecto al próximo nivel, y todo termina de una forma muy, muy natural, y yo creo que con un buen timing.
El otro día decía Paco González que para ganar un Mundial un grupo tiene que ser perfecto, la convivencia perfecta, hay que jugar muy bien y encima hay que tener esa pizca de suerte necesaria para ganar un gran título. ¿La convivencia ahí dentro ha sido más difícil de lo que se esperaba? ¿Ese problema de que no había unión, no, de las declaraciones cruzadas que hemos vivido en la selección de Bélgica?
No, la verdad que ese fue el ruido, y eso fue un autogol que nos metieron, y muy bien metido, porque la verdad que fue un medio francés. Como ya sabes, en Bélgica hay una gran rivalidad con el fútbol francés y el fútbol de los Países Bajos, y claro, es verdad que no había felicidad, porque no hay felicidad hasta que ganas partidos y se juega bien, y hay una gran responsabilidad. Tienes 16 jugadores que habían jugado ya 2 mundiales, incluso 3 mundiales, y había 10 jugadores que era su primer cita mundial. Y estos son jugadores que tienen un compromiso con la selección ejemplar y pues que se conocen desde los 14 años. O sea, no es un momento que intentas poner gente nueva en un vestuario, no es así. Entonces, pues bueno, estas fueron historias que hubo peleas, que realmente no es verdad, que dieron un poquito de ruido, pero que a nivel interno nos hizo más fuertes. Sí que es verdad que es un Mundial muy distinto, y cualquier seleccionador que hables, siempre has tenido oportunidad de tener 4 semanas para preparar una selección que va a una gran cita. Me acuerdo en el Mundial del 2018, antes de irnos a Rusia, el cuerpo técnico estábamos convencidos que estábamos preparados. Cuando fuimos a Qatar, tuvimos un partido amistoso en Egipto, bueno, contra Egipto, en Kuwait, y teníamos la sensación que necesitabas los 3 partidos de grupo para estar todos pues con la dinámica correcta y estar preparados para una gran cita. Y solo vi el grupo preparado 2 días antes del tercer partido, del partido de Croacia. Entonces sí que es verdad pues que había tensión, porque hay mucha responsabilidad, se entiende que hay necesidad de ganar, y no fuimos nosotros mismos en el partido contra Marruecos, pero de ahí a que haya malestar, que no haya buena convivencia, que hubiera peleas, eso la verdad que no era cerca de la realidad.
Le pregunto por un nombre propio, Eden Hazard. Estando como está la situación que está viviendo ahora, ¿usted le recomendaría que saliera del Madrid? No sé si se lo ha recomendado o si han hablado de ello.
Sí que hemos hablado de ello, pero la verdad es que Eden, yo creo que hay 2 periodos de Eden Hazard en el Real Madrid. Hay el primer periodo que llega y se encuentra muy a gusto. Ese es el sueño de un jugador, de llegar al Real Madrid. A veces hablas de un jugador que quiere ir a un club grande y a un proyecto grande. Ese no es el caso de Eden. Eden nació siguiendo al héroe que era Zinedine Zidane, quería jugar en el Real Madrid. Y cuando llega, yo creo que tiene un periodo muy bueno, unos 3 o 4 partidos, y entonces llega el partido del Paris Saint-Germain. El partido del Paris Saint-Germain, que estaba en las gradas, donde se lesiona, y ahí hay un periodo que es nuevo para Eden Hazard, que es lleno de lesiones, lleno de no poder estar a gusto y no estar cómodo. Entonces ha habido un periodo muy difícil, donde hemos visto a Eden Hazard. Ahora es, después de la operación, se está médicamente totalmente recuperado, y lo que le falta pues es minutos, le falta confianza, le falta lo que se gana con partidos y siendo importante. Y ha sido difícil porque nunca ha encontrado ese rol en un equipo que ha sido ganador, que tiene muchísima exigencia, que ha habido jugadores que están dando un gran nivel en su posición, y la verdad que no ha podido demostrar lo que puede hacer. Eden quiere demostrar lo que puede hacer y se siente con una gran confianza para hacerlo. Entonces yo creo que Eden Hazard va a estar al máximo, intentar a ver si puede reconducir la situación.
Roberto Martínez, ¿qué quiere ahora? ¿Otra selección? ¿Volver a la dinámica de un club? ¿España? ¿Inglaterra? ¿Dónde?
Bueno, ahora quiero ser padre e intentar ser un buen padre en las próximas 2 semanas. Tengo 2 hijas que las veo poco y lo que quiero es estar con mi mujer y las hijas y la familia, pasar unas buenas fiestas y luego, pues, con muchísima normalidad y tranquilidad, pues, coger un proyecto nuevo que puede ser lo que no tiene que ser algo específico. No tiene por qué ser un club, no tiene por qué ser una selección. Llevo ya muchos años en los dos ámbitos, son muy, muy distintos. Yo siempre le aconsejo a cualquier entrenador a nivel de club que pueda disfrutar de un mundial, que pueda estar a nivel de de selección, porque te cambia completamente de la forma de trabajar, te hace distinto, te hace completo, te da la oportunidad de mirar hacia atrás en vez de mirar hacia adelante como siempre se hace. Y yo creo más en el proyecto. O sea, es más con la persona que te sientas y en un proyecto que te dejen trabajar y te dejen intentar construir algo, que es lo que siempre me ha apasionado.
Por último, la final, ¿qué espera? No vale decir que Argentina viene de menos a más, que tiene al mejor jugador del Mundial y que Francia tiene un potencial descomunal, que es campeona. Todo eso ya lo decimos los periodistas. Quiero que me la analice desde la perspectiva de alguien que sabe más de fútbol, como un seleccionador.
Pues te voy a defraudar. La verdad es que son...
Entonces no sé para qué le hemos llamado.
Pues si me preguntaras de mi selección, te daría al detalle lo que va a pasar. Pero realmente que viendo desde fuera, ves dos selecciones que... Primero, que Francia se encuentra muy a gusto en citas así. Veo una Francia que es muy similar al 2018, con jugadores totalmente distintos, pero con roles muy semejantes. Griezmann hace esta selección que sea compacta, que sea disciplinada. El rol de Giroud es el mismo que tenía en 2018. Y yo creo que depende mucho del día de Mbappé. Y esa es la realidad. Entonces, no se puede, de alguna manera, medir cuál va a ser la intención que Mbappé le pueda dar al partido. Y lo mismo se puede decir de esta Argentina, que es camaleónica, que se adapta, que... como un poquito lo he dicho de lo de Marruecos, he visto los partidos de Argentina en Qatar y juegan en casa. Y tienen esa fuerza de la afición, un equipo que te puede defender de distintas maneras, que te puede hacer daño de distintas maneras y depende muchísimo también del factor que es Lionel Messi. Entonces, si tú le pudieras dar valor a quién va a tener mayor influencia en el partido, entonces es muy fácil ver quién va a ganar la final. Pero yo creo que son dos equipos totalmente preparados para ganar. Los dos tienen conceptos, pero que dependerá mucho de las dos individualidades cómo se van a manejar en los 90 minutos. Y te diría algo más. Si me pones el aprieto de darte una
sí.
Mi punto de vista,
sí.
Yo creo que irá a los penaltis.
Vaya, ¿y los penaltis gana?
Eso ya no te lo puedo decir. Eso sí que, si supiera eso, no estaría sin trabajo. ¿Eh?
Ah, vale. Me queda tiempo para una pregunta. Venga, Manolo, ¿te atreves? Sí, claro, ¿cómo te vas a atrever?
No, lo que en esto del fútbol, Roberto, sabes que siempre se hace easy, y yo te pregunto, ¿y si hubiera estado Lukaku perfecto desde el minuto 1 que empezó el Mundial, hubiéramos visto otra Bélgica?
Sí, eso sí que es muy fácil contestar, Manolo. Nos faltó una semana, nosotros teníamos miedo con Romelu Lukaku cuando se lesionó. Cuando se lesiona otra vez, es ahí donde realmente nos ha faltado tiempo. Romelu Lukaku es un jugador, para nosotros, irreemplazable. Es un goleador, es un jugador de área, es un jugador que nos da muchísimos espacios, nos permite jugar entre líneas, y el día de Croacia pues solo pudo jugar 45 minutos. En 45 minutos tuvo una expectativa de gol de 5. O sea, eso es algo que no ha habido otro equipo que le ha dado esa expectativa de gol contra Croacia en este Mundial. Y para nosotros, pues, que el balón toque al palo, entre o no, realmente sí que depende de la frescura y del momento de acierto que pueda tener un jugador. Y no es lo mismo cuando está saliendo de una lesión o está él haciendo lo imposible para para ser parte del grupo, cuando realmente médicamente era muy, muy difícil que participara en el Mundial.
La sucesión de Luis Enrique, buenas noches, fue muy rápida. ¿Pero te hubiera gustado la posibilidad de centrar a la selección española?
Bueno, esos son hipotéticos, Tomás. Te puedo decir que no hubo nunca una conversación.
Ya.
O sea, en ese sentido no te puedo decir. Yo creo que los proyectos deportivos, pues siempre el poder ir a un mundial y poder ganarlo es muy distinto de solo estar entrenando a nivel internacional. Una selección como la española siempre opta a ganar todo lo que juega. Entonces, para un entrenador siempre son situaciones que son muy especiales, pero a partir de ahí hablar de hipotéticos no te puedo dar mucho.
Roberto Martínez, pido perdón al resto de los compañeros que querían preguntar, pero lo tenemos que dejar ya aquí, que hay más compromisos por ahí. Le deseamos que pase unas felices fiestas con la familia, con las hijas, y ojalá le veamos pronto por aquí. Anímese a venir por aquí.
Pues un placer, muchas gracias, muy buenas fiestas a todos y que vaya todo muy, muy bien.
Gracias, Roberto, hasta pronto.
Este hombre...
Las 11:30 en Canarias, dime, Tomás.
Que tiene los mismos seleccionadores españoles, ha ganado los mismos partidos que Del Bosque, con 7 son los máximos. Y ha batido todos los récords en Bélgica, ¿no? Es un personaje muy interesante, que además que habla muy bien.
Fíjate la línea tan fina que separa el éxito del fracaso. Le hablaba Roberto de las ocasiones de Lukaku. ¿Os acordáis aquella que da en el palo y luego se pasea por la línea de fondo? Esa ocasión clasificaba a Bélgica y eliminaba a Croacia.
Pero es que tuvo 4.
Pero bueno, que las ocasiones son ocasiones. Pero que esa del palo es una cuestión de centímetros. Metía a Bélgica en octavos de final. Lukaku crecía físicamente en el Mundial. ¿Quién sabe de dónde hubiera llegado? Pero es que dejaba fuera a Croacia, que a la postre ha sido semifinalista.
Y que se cargó a Brasil, Croacia, además.
Claro, es que cambia todo por unos centímetros. Claro.
Y otra cosa, daros cuenta que es el único a todo pasado, que esto es lo que yo a los entrenadores les achaco, que el tan poco tiempo de preparación es nefasto. O sea, otra cosa nefasta de un Mundial en el mes de noviembre. ¡Nefasto! Entonces dices, oiga, si está usted esperando 4 años un Mundial y resulta de que no tiene tiempo para preparar un equipo y para recuperar un jugador lesionado, pues oiga, eso no se puede repetir más en la historia. Hay que acabar en mayo y el Mundial en junio.
Todo lo que se diga ahora, es que claro, hay una línea tan fina en todo lo relacionado con Luis Enrique, que todo lo que digas ahora parece que lo estás comparando con Luis Enrique, pero quiero destacar dos cosas de las que ha dicho Roberto Martínez. Una, que le ofrecieron la renovación antes del Mundial.
Antes, sí,
que Luis Enrique no fue el único, por lo tanto, al que le ofrecieron la renovación antes del Mundial. Y la segunda, que ha hablado de gran decepción.
Claro,
y cuando es una gran decepción, no pasa nada por reconocer que ha sido una gran decepción.
Claro, pero escúchame una cosa, Joseba, no es lo mismo caer en la mejor fase de grupos que en octavos de final, y no es lo mismo tener el equipo que tiene Bélgica que el que tiene España.
Claro, la mejor generación de futbolistas de la historia de su país.
Con el mejor portero del mundo y el mejor centrocampista del mundo. España no tiene eso.
Yo no digo que esté justificado el decirlo, digo el hecho de decirlo, que no pasa nada.
Estás comparando a Bélgica con España y a Luis Enrique con Roberto Martínez. Claro. Y no es comparable ni Bélgica con España ni Luis Enrique con Roberto Martínez.
Te están diciendo, escritor, que hay un equipo que le ha ganado a Costa Rica y que ha palmado con Japón y que no le ha ganado a Marruecos y con unos belgas que sí que son los
que es otra gran decepción.
Claro,
lo de España es una decepción y hay que decirlo, pero lo que dice Luis es que si tú tienes la mejor generación de futbolistas de tu historia, estaría más grave.
Por eso el seleccionador belga todavía ha dicho que es una gran decepción.
La mejor generación de futbolistas belgas, que llegaban de los 4 estrellas, uno lesionado y otro como Hazard en muy bajo estado de forma, ya no estaba en su mejor momento. Es que es igual que si decimos la gran generación del fútbol español se la pegó en Brasil 2014.
Ellos tenían una gran expectativa en este Mundial. Venían Courtois, de casi liderar el ranking FIFA de una racha de partidos.
Sí, pero yo no creo que aparecieran entre los cuatro o cinco grandes favoritos.
Yo creo que más en los anteriores campeonatos. Claro, en la anterior Eurocopa y en el anterior Mundial más que en este.
De hecho, lo dijo De Bruyne, que su Mundial era el anterior.
Sí, seguramente por edad puede ser.
De Bruyne y Courtois, no hay nada en España que se les acerque.
Pero también si ellos se miran, uno de los espejos que se tienen que mirar, que es el de Francia, ¿sabes? Además de ganar un Mundial, viene otra generación, tienen bajas brutales, muy importantes, y sigue siendo muy competitiva, y bueno, ya ha llegado a otra final del Mundial.
Lo de Francia está siendo increíble, Elías.
No, pues por eso te digo, pero es que la generación belga no le desmerecía demasiado a esta generación francesa, eso es así.
Perder a esos tíos y que te vengan otros es como lo nuestro, chico, lo nuestro no lo verás nunca más. Yo no lo voy a ver nunca más. Todo junto a aquello. Entonces, los que vienen detrás, que son muy inferiores.
Bueno, también, puedes caer en octavos de final.
No, pero también, Tomás,
belgas, pues son jovencitos belgas.
Sí, pero Tomás, también la esclavitud de la victoria hace que la generación la hace buena la victoria. ¿Sabes? Bueno, o sea, que el éxito es lo que hace buena la generación, claro.
Y después de todo éxito, claro, y después de todo éxito viene una derrota.
El bajonazo.
No hay generación que gane siempre. España tuvo 8, 10, 12 y al final acaba muriendo en el campo. Pues los belgas han tenido una buena época, no han ganado, pero han estado en la pomada de la pelea y ahora se han ido. Y engrandece al seleccionador, es decir, hemos fracasado.
Y tanto.
Pues es que no pasa nada.
Es que no puede decir otra cosa, Manolo, es que es lo que ha pasado.
Bueno,
hay quien toca la flauta y
algunos que no lo han dicho.
Claro,
bueno,
ahí está.
No es lo mismo. El equipo que tiene Bélgica con el que tiene España. Pero si Tomás lo has dicho tú hace un minuto, acabas de decir que España tiene lo que tiene, que ya no tiene.
Pero tú admites lo tuyo, querido. Vamos a ver.
¿Qué tendrá que ver? Pero vamos a ver. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tendrá que ver que tú tengas lo que tengas para reconocer que has hecho un mal mundial?
Un papelón.
Bueno, que se espera más de ti.
Claro,
habrá fracasado, ¿no? ¿O no?
Totalmente.
Pero no es la misma decepción que la de Bélgica.
No, si yo no digo que sea la misma, yo digo que
es parecida.
Parecidísima.
Pero si yo no digo que sea la misma, yo digo que hay un señor que dice, hemos fracasado y no pasa nada.
No, la diferencia es que una puede ser decepción y la otra es una gran decepción. Vale, y el entrenador de esa selección ha dicho que ha sido una gran decepción.
Y eso es lo que es destacable.
Y quería añadir otra cosa, y es que tú a una persona le puedes preguntar perfectamente por la frustración, le puedes preguntar por los problemas internos en el vestuario. ¿Eh? Y que no pasa absolutamente nada.
Y no se rebota.
Y contesta y ya está. Claro. Y él te da su opinión y listo. Y no pasa nada.
Otra decepción.
Normalidad.
Claro, otra decepción es Alemania. Y ellos lo han reconocido. Que le faltó también un punto de suerte. Porque cuando decís lo de la pelota de Lukaku.
Alemania la eliminó España, Tomás.
Bueno, la eliminó. Y Japón, no sé quién fue.
Todo Japón, sí.
Claro, pues ya está.
Sobre todo Japón.
Y España, Japón. Pasaron dos y una fue España.
Pues estupendo.
Para caer a la próxima. Mano, meterlos. Sí.
Pues ya estamos. Pues otra decepción, ¿o no?
Sí, claro que sí.
Fíjate si es decepción que el grupo de la muerte. Mira, Guasi, era decepción que el grupo de la muerte de la risa, que era el nuestro. No metió a ningún equipo en cuartos.
Voy a ver.
No, y Roberto Martínez ha puesto en valor que de su grupo dos han llegado a semifinales.
Qué verdad.
Uno de ellos el que eliminó a España, efectivamente.
Qué verdad.
Es acojonante lo vuestro.
Por
tanto, conclusión final. Conclusión final, como dice Guas.
Ha sido un mundial
que lo hemos bordado.
Hay que hacer una clasificación.
Te voy a mandar un libro firmado porque te va a gustar.
Si hay que hacer una clasificación de...
A mí no me mandan el libro que no se lee.
De quién son los tontos del mundial, estamos en el grupito.
Vamos, podio. Podio absoluto. Con estos y los otros.
Pero digo que no me mande el libro que no sé leer.
Y dentro de 4 años.
Dale mimo.
La amplitud de miras que te da a escribir, ¿verdad? Porque yo a Luis le veo, no sé,
distinto.
Con un concepto mucho más amplio que nosotros.
Ahora va de cultureta.
No es tan reduccionista.
Ahora va de cultureta.
Y le voy a dar una.
De cunderita.
Una idea para otra novela. Tú, Cundera, una idea para otra novela del mundial. Cundera. En el mundial del 2026. Podremos palmar en 3 países distintos. Un partido en México, uno en Canadá y uno en Estados Unidos. Y nos sacarán el hombro por la puerta grande. ¡Hala, Cundera!
Y diremos que hay 3 climas diferentes.
Y diremos que hay 3 climas diferentes.
Efectivamente. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué dices, Luis?
También, gracias, Rey.
No te hemos oído, Luis.
No, que le voy a mandar un libro también a Tomás. Joder,
imagínate. ¿Cómo se llama el libro?
Axel, apréndetelo,
editorial,
Manolo.
Editorial.
Espasa.
Sí, más vale que hagas la editorial, porque vas a tener que mandar, va a ser deficitario el libro.
¿Cuánto vale el libro?
19.90.
Muy bien.
¿Quién ha escrito el libro?
Luis García Rey.
Ah, que no te lo han escrito entonces, ¿no?
¿Hay algo benéfico del libro?
¿Cómo?
Que sea algo benéfico del libro.
Sí, bueno, para el beneficio propio.
El escritor.
Ah, vale.
Hombre, tendrá que vivir, ¿no?
Hombre, efectivamente. No voy a vivir del aire.
Hay gente que su libro lo dedicó a cosas benéficas. Por ejemplo,
yo te lo voy a dedicar
este
a ti.
Que habla.
¿Quién, tú?
Sí, claro. Yo el libro del bar lo fue para todo, para la ELA. Para investigar la enfermedad
de ELA. Eso te convierte en mejor persona que tú.
No he dicho ni que seas mejor ni peor. No he dicho ni que seas mejor ni
peor persona que yo y entonces necesita...
Conclusión tuya, Senabre.
Vale.
Pero ha ido a la conciencia, ha ido donde duele, Fouto. Ha ido con mala intención.
Perdóname. Fouto no engaña a nadie. Ya.
Eso, queridos, eso lo hacemos todos los escritores, porque es lo que hay que hacer. Y Antonio Pacheco y yo ya sabéis que el dinero de nuestro libro, que está siendo vigente, va para el Barça.
Pues yo he escrito dos libros, me lo he
escrito. Es así. Nosotros estamos en Educo, Aldeas Infantiles, la X de la Iglesia. ¿Quién está ahora necesitado también de nuestro círculo? Para Porta. Iremos, iremos.
¿Qué decías de tus libros, Dani?
No, no, que yo me lo he quedado todo yo. Hay que quedárselo.
Vale, vale. ¿Qué dicen los oyentes, Salados?
Mira, decía uno, Bélgica ha ido a este Mundial con un equipo de dinosaurios más De Bruyne. No me sorprendió nada que no pasaran de octavos. Lo raro habría sido lo contrario. Ojalá Luis Enrique hubiera sido tan honesto como el señor Martínez y hubiera reconocido que ha sido un fracaso. Cero autocrítica de Lucho, como casi siempre, por otro lado. Respeto mucho a don Luis de la Fuente, pero Roberto Martínez era el entrenador perfecto para el banquillo de la selección española. Una pena. Sobre la Superliga, decía un oyente, el problema de la Superliga yo lo vería en los futbolistas. Juego la Superliga, pero luego no puedo ser campeón del mundo. Se rebelarían y explotaría todo desde dentro. Y decía un oyente, Hendrik me parece extraordinario, pero es para 2024. El Real Madrid en el verano 2023 no piensa hacer nada con la delantera. Seguir con Benzema, que ya jugó sus 100 mejores partidos, pues vale, el porrazo será mayúsculo.
Como bueno, el año pasado.
Bueno, bueno, bueno. Fouto, hoy te has ganado el polvorete.
¡Oh!
Lo
oh,
mereces.
Sí. Oh,
pero es para él.
Por donar el libro online.
¿No? Copita, venga.
Bueno, luego puedes tú distribuirlo también si quieres, ¿eh?
No, 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 no. Bueno, solo los más allegados. Elías y poco más.
Vale,
esto
vale,
que
vale,
busque
vale,
la vida.
Vale. Pero si ya conoces el polvorete, no te pierdas el zarzal, que es un vino blanco de Emilio Moro.
¡El zarzal!
Que no deja indiferente.
Tengo, magnífico.
Si lo pruebas, repites. Es como otras muchas cosas en la vida. Si las pruebas, repites.
Sí, sí, seguro.
Claro, claro.
¿Sí?
Sí, porque te atrapa desde el primer trago.
¿Te atrapa? Es,
sí, te atrapa.
Ah.
Sí, 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 sin darte cuenta, te lleva, sí, te envuelve y te atrapa. Uh-huh. Y además es fresco, es intenso, con carácter. Es perfecto, sobre todo para conquistar.
¿Ah? Como Fouto. Pues eso me viene bien.
¿Sí?
Sí.
Pues sacas ahí un zarzal y...
Yo saco todo lo que tengo.
Y al hoyo.
La verdad que sí. Yo no tengo ningún problema en sacar todo.
El Godello hecho arte con bodegas, Emilio Moro.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.